En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 9 de septiembre, hoy es la fiesta de San Pedro Claver y comienza aquí El Espejo. Aquí estamos una semana más, fieles a la cita, con la información religiosa, deseosos de trasladarles, de darles cuenta de las principales noticias que acontecen en la Archidiócesis de Burgos. Déjenme que les salude, soy Álvaro Tajadura y les doy la bienvenida a este espacio en COPE, que no hago yo solo, sino que cuento con la inestimable ayuda de Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Lo primero que hacemos es adelantar los principales titulares que hemos estado siguiendo la pista durante la última semana.
Hoy estaremos en la Catedral para conocer a su nuevo presidente del Cabildo. Félix José Castro Lara era elegido el pasado domingo para ser el deán de la Iglesia Madre de la Archidiócesis. Los sacerdotes de la ciudad también iniciaban ayer su curso pastoral con la celebración de su popular Universidad de Curas. Y acompañaremos a algunos adolescentes en esa actividad de comienzo de curso organizada por la Delegación de Pastoral de Juventud. Están recorriendo el Camino de Santo Domingo, en la zona de Caleruega. Y también estaremos en el Vaticano, ya que el Papa Francisco ha recibido esta semana a miembros de Cáritas Española. Y además, hoy nos desplazaremos hasta la localidad de Tosantos para conocer su interesante albergue parroquial de peregrinos.
Y además de conocer lo que ha ocurrido en el pasado, sin ser del todo adivino, sí que dedicaremos, Raúl, en El Espejo un tiempo a adelantar los actos que trae el calendario la próxima semana.
Entre los que destacan la celebración del septenario en honor del Santísimo Cristo de Burgos, los homenajes en honor de la Virgen de Altamira en Miranda de Ebro, una nueva edición de Círculos de Silencio o la inauguración del curso académico en la Facultad de Teología.
Y entre los nombramientos diocesanos firmados por el arzobispo este verano figura la creación de una nueva vicaría, la territorial, al frente de la cual se encuentra Julio Andrés Alonso, que tendrá como principal tarea establecer caminos para la creación de eso que llamamos unidades pastorales. ¿Qué son estas estructuras? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se crearán? Bueno, pues serán algunas de las cuestiones que trasladaremos con él en la sección final de nuestro programa. Así que ya ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Cabildo de la Catedral elige a su nuevo presidente.
Félix José Castro Lara fue elegido deán el pasado sábado por los miembros de esta institución colegial cuya principal función reside en celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Catedral, así como cumplir aquellos oficios que el derecho o el obispo diocesano le encomienden. Castro sustituye en el cargo a Vicente Rebollo, elegido por el Papa Francisco, obispo de Tarazona. Agradece la elección de sus compañeros y dice que asume el cargo con actitud de servicio. Así lo ha explicado esta semana en los micrófonos de COPE Burgos.
Una tremenda ilusión. Llevo 6 años en el Cabildo, he conocido un poco ya lo que es la Catedral, y bueno, pues siempre con la ilusión y con actitud de servicio.
Los retos que tiene por delante son resituar la Catedral como Iglesia Madre después de la celebración del año jubilar y 2 años de pandemia.
Ahora volvemos a otro tipo de actividad, porque bien sabemos que la Catedral no deja de ser un elemento vivo y una institución viva, ¿no? Entonces siempre esos diferentes ámbitos que antes comentaba, litúrgicos, patrimoniales, caritativos, culturales, turismo.
Y todo ello sin olvidar cuidar el rico patrimonio que atesora la SEO burgalesa y que su labor se encuadra en un cabildo en el que las decisiones se toman de forma conjunta.
Bueno, una encomienda realmente, como decía al principio, llena de ilusión y de responsabilidad, de servicio, pero sabiendo que el presidente no deja de ser un compañero más que coordina, porque para eso somos cabildo, el cual es como un poco primus inter pares, pero deja de ser también una responsabilidad siempre compartida.
Félix José Castro estará acompañado por el también nuevo vicepresidente del Cabildo, Agustín Burgos Azurmendi. Ambos cargos han sido aceptados por el arzobispo don Mario Iceta.
Don Mario Iceta, que ayer jueves también presidía la famosa Eucaristía de la Universidad de Curas.
Se llama así popularmente a esa jornada de oración y convivencia que mantienen los sacerdotes con cura pastoral en la ciudad a comienzos del curso pastoral. Un modo de emprender la misión tras el descanso veraniego. Miguel Ángel Díez es el vicario episcopal del clero.
Felicitar a nuestra madre es la mayor alegría que nos puede dar el Señor. Ella es la estrella de la evangelización. Y con este día, el 8 de septiembre, los sacerdotes de la ciudad acogen con gozo la fiesta y se ven ellos implicados también de una forma especial para ver que la pastoral está encomendada a ella, que no podemos trabajar solos. Y sabemos que don Mario, nuestro obispo, también nos invita a que, confiados en la Virgen, comencemos este año de pastoral con ilusión y con ganas.
Y también tras el descanso del verano, la Delegación de Infancia y Juventud retoma su curso pastoral con una actividad para adolescentes.
Años atrás realizaron tramos del Camino de Santiago. En esta ocasión, tras haber llegado a la tumba del apóstol el pasado verano, cambian de destino. Desde ayer recorren el Camino de Santo Domingo, una ruta que, según la tradición, realizó el santo cuando era pequeño desde Caleruega para ir a estudiar con su tío Agumiel de Izán. En la actividad participa medio centenar de adolescentes. Estos son algunos de ellos.
Me llamo Leire Sofía, tengo 17 años y me he vuelto a apuntar porque viví la experiencia de la PEG y me parecía una buena forma de acabar el verano y de empezar el curso con ganas.
Hola, soy Íñigo, tengo 15 años y he venido al Camino de Guzmán porque me gusta conocer a otros chavales de otras parroquias y estar con los chavales de mi parroquia.
Soy Álvaro, tengo 15 años y he decidido participar en esta actividad para reencontrarme con mis amigos y volver a repetir la experiencia del Camino de Santiago.
Y cerramos nuestro repaso a la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido esta semana en audiencia a una delegación de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario. El Santo Padre les animó a poner en el centro a la persona y sus necesidades, ejercer una caridad auténtica por encima de estadísticas y efectismos e implicar a toda la comunidad eclesial en el ejercicio de la caridad. El director de Cáritas Burgos, Jorge Simón, participó en esta audiencia tan especial.
El encuentro con el Papa Francisco ha sido muy emotivo y es una experiencia que te marca profundamente. Me quedo con la alegría de todos los miembros del Consejo de Cáritas Española tras la audiencia y con el mensaje de perseverar en el trabajo que realizamos, buscando siempre la dignidad de las personas que acompañamos. Nos pidió un acompañamiento con perseverancia y con actuaciones transformadoras. Se despidió con humor, pidiendo que rezáramos por él, dado que su trabajo tiene sus pequeñas dificultades.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Nos vamos ahora hasta Tosantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y es que allí en Tosantos hay un albergue para peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela y es un albergue muy especial. Después de 2 años resistiendo a la pandemia, este verano, en pleno año Xacobeo, han notado un repunte en el número de peregrinos. Peregrinos que allí se encuentran con un ambiente especial, diferente al que se vive en otros hospitales de la ruta. Allí no hay wifi, ni literas, ni muchas comodidades, solo hay cariño, el que ofrecen sus hospitaleros, todos ellos voluntarios. Víctor Sánchez es uno de ellos, habitualmente vive en Valladolid, es funcionario de la Junta de Castilla y León y dedica sus vacaciones y los días moscosos a recibir a los peregrinos en este albergue parroquial. ¿Por qué es especial? Él mismo nos lo explica.
La base es la regla de San Benito, acoged a todos los que lleguen, ¿vale? Incluso infieles. Y luego está el tema de intentar decirle a la gente que hay otro modo de hacer el camino y que el camino en realidad, que hay dos caminos. Uno es el que andas y otro es el que te construyes interiormente, que es el verdaderamente importante. Entonces que hay que despojarse de todas esas prisas, de todas esas cosas y mirar más hacia adentro.
Y para lograr ese clima especial en el albergue de Tosantos cuidan especialmente 2 momentos. El primero de ellos, una cena compartida.
Le damos mucha importancia en esta casa al respeto y a la convivencia. El respeto entre los peregrinos y la convivencia de las cosas que hacemos todos juntos. Las dos cosas así que hacemos juntos son la cena en comunidad. La gente se implica en prepararla y demás, montar la mesa y demás y tal. Y queremos que sea una cosa franciscana, sencilla, pobre, pero suficiente.
Y tras la cena, en el silencio de la noche y ya sin el ruido de los camiones que atraviesan la Nacional 120, la sencilla oración en la que los peregrinos rezan unos por otros.
Inmediatamente antes de cenar, damos una pequeña charla de qué es lo que nos queda por hacer y subimos arriba a lo que llamamos capilla, aunque no lo sea. Allí hacemos la plegaria de la noche, que es pues también sencillo, hablar un poco del sentido que le damos nosotros al camino. Hacemos unas lecturas que tenemos, similares a lo que sean las vísperas, y luego a la gente le suele tocar bastante el corazón las peticiones o las intenciones que van dejando los peregrinos.
Allí en Tosantos, como decimos, todo es diferente. Las comodidades de los albergues 5 estrellas son sustituidas por muestras de cariño y una hospitalidad evangélica.
No hay literas, solo colchonetas en el suelo, todo para aprender a vivir como peregrinos desprendidos.
Colchonetas en el suelo, sí que tenemos agua caliente para las duchas y nada más, vamos. Es una de las cosas que les decimos a los peregrinos, es decir, una de las enseñanzas del camino es que hay que aprender que todo lo mío lo puedo llevar sobre mi espalda. Es decir, todo te puede entrar en la mochila. Y hay que aprender a vivir con muchas menos cosas de las que tenemos, que suelen ser chorradas y innecesarias la inmensa mayoría.
De hecho, la sencillez es tal que los peregrinos que por allí recalan, algunos por casualidad, no están siquiera obligados a pagar. Una sencilla caja a la salida del albergue sirve para recoger los donativos voluntarios.
Unos vienen porque han oído hablar de ello. Hay gente porque ha estado en Grañón o en Viana, que es relativamente similar a este. Y luego el resto viene porque es gratis. Entonces hay que explicarle, digo, mira, no, esto no es gratis. Esto es un donativo que se mete en esta caja cuando quieras. Tío, pero a mí el agua me cuesta, la luz me cuesta, la comida me cuesta, te vas a echar con agua caliente, que el butano me cuesta. Digo, gratis no es. Digo, gratis es mi trabajo. El resto de las cosas se pagan.
Y es que el desprendimiento y la caridad son las que mantienen en pie este sencillo albergue que sobrevive de los voluntarios y de la providencia, que se manifiesta en pequeños gestos de cariño de los vecinos que regalan productos de la huerta y de tantos otros benefactores.
Son lo que llamamos los benefactores, es decir, gente que no viene a trabajar, a hacer turnos de hospital, pero es el que te ayuda una mano cuando se estropea una puerta, el que nos regaló los cuartos de baño. Bueno, un señor nos ha regalado ese crucero que hemos puesto este año, el que te hace una donación de no sé qué, pues esa gente que está flotando, que no hace lo que es la hospitalidad, pero que sin ellos sería imposible la hospitalidad.
Sencillez, oración, cena compartida, bueno, como ven, un ambiente poco habitual en el Camino de Santiago que en tantas ocasiones impacta en los peregrinos. De allí salen como con otro espíritu.
Cuando salen, sí que salen con un pequeño cambio, yo creo creer que con un cambio de que hay más cosas.
Un ambiente que arrastra y que Víctor Sánchez no cambiaría, dice, por nada. De hecho, ve pequeños milagros cada día en su albergue. Ser hospitalero en Tosantos es un lujo del que él mismo también se beneficia.
A mí me gusta cómo se hacen las cosas aquí. Pues porque vine aquí, vi cómo lo hacía José Luis y dije, este es el sentido del camino y no el turisteo del otro, simplemente. Y no soy un hombre especialmente religioso de misa diaria y demás cuando estoy en Valladolid, pero yo creo que aquí pues se puede hacer una labor muy buena.
Bueno, pues ya lo saben, ya lo conocen, en nuestra provincia hay también otra forma de acoger peregrinos en estos albergues cristianos que también tienen su eco en la capital, por ejemplo, en la parroquia de San José Obrero, porque esa obra de caridad, que es dar posada al peregrino, es más real y auténtica cuando la comodidad y el afán recaudatorio dejan paso a la persona que camina buscando su meta en el sepulcro del apóstol Santiago.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues abrimos ya nuestra sección de agenda, cojan lápiz y papel y apúntenlo porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Virgen de Altamira.
La iglesia de Santa María de Miranda acogerá el lunes una misa concelebrada y presidida por el arzobispo Don Mario Zeta en honor de la patrona de la ciudad del Ebro. En ella intervendrá el Orfeo Mirandés y contará con la asistencia de la Corporación Municipal. Será a las 12 del mediodía.
También el lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca de Burgos acogerá una nueva edición de Círculos de Silencio.
Ese gesto pacífico de denuncia ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes será a las 7:30 de la tarde.
La catedral acoge estos días el solemne septenario en honor del Santísimo Cristo de Burgos.
Lo hace cada tarde a las 7, antes de la Eucaristía, de las 7:30. El martes, coincidiendo con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el arzobispo Don Mario Zeta presidirá la Eucaristía, tras la cual tendrá lugar la tradicional procesión con la venerada imagen por las calles del centro de la ciudad.
Y con la vuelta del mes de septiembre, la Facultad de Teología reanuda sus clases.
Será el próximo miércoles, día 15, con una solemne Eucaristía a las 11, presidida por el gran canciller, el arzobispo Don Mario Zeta. Tras la misa, el acto inaugural, con las palabras del decano y la lección magistral, a cargo del profesor Antonio Martínez Serrano, que disertará sobre una espiritualidad presbiteral para transformar el mundo.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
El Boletín Oficial del Arzobispado publicaba el pasado mes de agosto una hoja de ruta para la constitución de unidades pastorales en la archidiócesis. Y es que ante la disminución del número de sacerdotes y también de agentes de pastoral, algunas parroquias pues no pueden ya realizar su misión evangelizadora y tienden a unirse para conformar estas estructuras de las que hoy queremos hablar, en las que hoy queremos poner el foco. Para eso nos acompaña Julio Andrés Alonso, es el nuevo vicario territorial y una de las personas que tendrá que coordinar los procesos de creación de estas unidades pastorales. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué es una unidad pastoral? ¿Cómo lo definirías?
Pues una unidad pastoral es la agrupación de varias parroquias para seguir fomentando lo que tenemos que hacer como iglesia, que es vivir la comunión, la participación y la misión, ¿no? Tú lo has dicho hace poco, que encontramos cómo actualmente pues muchas parroquias no pueden llevarlo adelante por sí solas y tenemos esa necesidad de agrupar para seguir haciendo lo importante que es evangelizar.
Agrupar, que supone crear una nueva estructura, pero sin que desaparezca las parroquias que la conforman o las comunidades que las conformen.
Perfectamente. Es decir, las comunidades siguen, diríamos, las personas, pero la comunidad va a ser una, que es la unidad pastoral. Yo creo que un poco para que nuestros radioyentes tengan una imagen es volver a hacer una parroquia, pero con más gente, ¿no? Con más personal.
¿Y por qué, Julio, entiendes que se tiende a la configuración de estas estructuras, ¿no? Porque en Burgos llevamos ya varios años dándole vueltas, incluso con algunos proyectos pilotos que se han puesto en marcha. No sabemos los resultados. No sé si nos puedes esbozar un poco cómo está la situación.
Hombre, yo creo que en algunas zonas se ha trabajado bastante, sobre todo desde la programación diocesana del 2016, donde ya se planteaba este tema de la creación de unidades pastorales, y otras pues quizás todavía les queda recorrido. Yo creo que lo importante es ver que este tema es un proceso, iniciarlo, dar pasos, aunque sean pequeños, que nos van ayudando a avanzar. Por ejemplo, hay una realidad, yo creo que pues más creciente en la zona norte, en el arciprestazgo de Merindades, donde pues yo he estado hasta antes de ayer, en ese arciprestazgo, donde creo que sí que hay una realidad boyante, donde se están viendo además los frutos de haber creado las unidades pastorales.
Porque ¿qué beneficios tiene la creación de estas unidades pastorales? ¿Qué características han de tener estas estructuras de las que estamos hablando?
Yo creo que el beneficio, el primero, es que se vive más la sinodalidad, que tanto hablamos que se sé caminar juntos. Se favorece también el aspecto comunitario sobre el individualista. Al mismo tiempo, yo creo que se permite también la aportación de más personas, así como la corresponsabilidad también mayor de los laicos. Es decir, que al final yo creo que todo esto nos ayuda a crecer a la comunidad cristiana y también a crecer a cada uno personalmente. No olvidemos la llamada que nos hace el Papa a la conversión pastoral. Este tema de las unidades pastorales entra dentro de esta llamada que nos hace el Papa, que es una conversión de cada persona, es una conversión también de las estructuras para moldarnos a la misión, y es una conversión también de la comunidad cristiana que se lo tiene que plantear.
Yo te quería preguntar si con la creación de estas unidades pastorales quizás, no lo sé, queremos saber tu opinión, quizás estemos cayendo un poco en el riesgo de replegarnos, de intentar buscar una estructura que nos ayude a mantener lo que siempre estábamos haciendo, quizás de olvidarnos de la posibilidad de ser todavía hoy en el pleno siglo XXI una iglesia que aún podría seguir creciendo si los cristianos de base pues cumplen con su misión evangelizadora.
No, yo creo que al final esta estructura lo que nos va a ayudar es un poco a refrescarnos. ¿A refrescarnos por qué? Porque las unidades pastorales lo que intentan es fortalecer más la comunión, lo cual yo creo que es positivo para todos. Lo que intenta hacer también es que entre todos seamos más corresponsables, porque intenta también que se participe más desde la vida consagrada, religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes. Y luego también es una estructura, como decías tú, que no nos hace quedarnos en el antes, sino que nos plantea sobre todo cómo realizar hoy la misión, ¿no? En este mundo en el que vivimos, cómo poder evangelizar. Yo creo que esta estructura lo fomenta y lo facilita.
Hablabas antes de que en el norte, en el arciprestado de Merindades, en el que tú has trabajado hasta antes de ayer, como decías, y habéis puesto en práctica, ¿no?, este proceso de caminar juntos, de fusionar, de realizar acciones conjuntas. No sé, desde la experiencia, ¿qué ves de positivo en la creación de estas unidades pastorales? Y un poquito quizás también que nos explicaras cuáles son los riesgos o los peligros que quizás, o los recelos que puedes suscitar en algunas de las personas esta posibilidad de que, pues mi parroquia igual pasa a un segundo plano, se va a reintegrar en una estructura más amplia, voy a perder mi identidad. No sé cuál está siendo la experiencia.
Sí, lo que dices tú, siempre hay ese recelo porque estamos muy metidos también en el individualismo, ¿no? Mi parroquia, lo que hacemos en mi parroquia, creo que tenemos que tener una mirada bastante más amplia y salir de lo mío para acoger, aceptar y potenciar lo nuestro. Yo creo que es experiencia de todos. Cuando solamente nos miramos a nosotros mismos, nuestra vida se empobrece. Cuando ampliamos nuestra mirada y procuramos trabajar por lo nuestro, nos enriquecemos todos. Yo creo que esa ha sido nuestra experiencia en Merindades, que el potenciar lo nuestro nos ha hecho trabajar con ilusión, ver, como digo, la fecundidad de este trabajo comunitario. Yo creo que a los laicos también les ha facilitado sentirse más parte de la comunidad, tirando también del carro. Yo creo que hay ciertas incertidumbres que me parecen también normales, porque, como decía, esto es un proceso, ¿no? Nosotros, hombre, hay un recorrido, pero todavía nos queda mucho por recorrer, y yo creo que lo bonito es que en ese recorrido es donde vamos descubriendo la fecundidad. Esa llamada que nos hace hoy la Iglesia a trabajar más en comunidad, más en misión, más en participación.
Pues en 20 segundos, Julio, desde tu trabajo como vicario territorial, ¿cómo se va a coordinar o por dónde se va a seguir trabajando en los próximos meses o incluso años?
Pues mira, yo, por lo menos uno de mis retos, y creo que de nuestra Iglesia Diocesana también, es que yo me pase por todos los arciprestazgos, la reunión de sacerdotes, la reunión de consejos de pastoral, pues para ir inoculando también todo este tema de las unidades pastorales, ¿no? Yo creo que es el reto. Mi reto es escuchar qué realidad hay hasta ahora, también plantear nuevos retos y el irlo viendo entre todos, ¿no? Sacerdotes, laicos, vida consagrada, aquellas parcelas de la iglesia que componen un arciprestado y que componen nuestra iglesia diocesana.
Pues ahí está el reto, Julio Andrés Alonso Mediavilla, nuevo vicario territorial. Gracias por habernos abierto los ojos y habernos explicado un poquito más en qué consisten estas unidades pastorales. Lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo se nos termina, pero continúan ahora en Mediodía COPE y con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.